contigo.
Los militares cubanos tienen escondidos miles de millones de dólares, según reporte de prensa. Un periodista cubano se ve obligado a salir del país. Los cubanos esperan el nuevo año sin expectativas de mejoría de la peor crisis en décadas. El régimen de Cuba decreta nueva política de importación y comercialización de vehículos. Y Estados Unidos impone sanciones al gobierno de Irán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés. En los controles, en la sala de redacción, están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Documentos filtrados revelan que Gaesa, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Cubanas, acumula miles de millones de dólares en activos y cuentas bancarias, informó el diario The Miami Herald. Según los registros obtenidos por el periódico, la empresa Gaviota, encargada de la administración de hoteles, posee más de 4.261 millones de dólares en cuentas bancarias. Esta cifra contrasta de manera impactante con los 339 millones de dólares que el régimen asegura necesitar anualmente para abastecer de medicamentos las farmacias del país. La información filtrada también muestra que Almest, una compañía de Gaesa que utiliza recursos estatales y préstamos extranjeros, lo hace para construir hoteles de lujo. Es la segunda investigación basada en documentos de Gaesa. La primera, publicada por el medio El Toque, reveló que el conglomerado militar, a través de su filial Antex, gestionó contratos que han producido cerca de 6.755 millones de dólares en los últimos 25 años. Y obligado por la persecución que sufría en Cuba, el periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada partió este lunes al exilio. Sus primeras declaraciones en este reportaje de Yolanda Huerga.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada abandonó la isla esta semana, forzado por las amenazas de la seguridad del Estado, de acuerdo a su declaración a Martí Noticias.
Venía un avión lleno de cubanos, todo con el sueño de hacer una vida donde quiera, menos en Cuba. Y todo coincide en algo, que el sistema, que el gobierno los había obligado de una manera u otra a irse. Estoy ahora en un lugar de Guyana, con un lugar donde el café no sabe a café, donde personas hablan inglés con un dialecto muy de ellos, pero bueno, haciendo y echando el pecho para adelante sin miedo.
Tan Estrada, un profesor de periodismo expulsado de la Universidad de Camagüey en 2022 por sus críticas al régimen en redes sociales, fue arrestado posteriormente en varias ocasiones por su ejercicio del periodismo independiente y su ayuda humanitaria a los necesitados. Entre estas detenciones estuvo su encarcelamiento por una semana en el cuartel general de la policía política, conocido como Villamarista, en La Habana.
La seguridad del Estado me preocupaba en dos cosas. Primero, mis publicaciones en redes sociales, mi periodismo. Y dos, lo más importante, las ayudas humanitarias. En todas las situaciones, en todos los interrogatorios, incluso hasta en Villamarista, porque según ellos estaba denigrando los logros de la Revolución Cubana. Y también mi periodismo independiente, donde le daba voz a aquellos que habían sido o han sido olvidados por ellos mismos. Yo el día 25 de diciembre intenté salir por el aeropuerto de La Habana para Nicaragua y Nicaragua me prohibió la entrada. Porque esto es importante denunciar la complicidad del régimen de Nicaragua con el régimen cubano y con la seguridad del Estado. Cuando llego a inmigración del aeropuerto, el represor que estaba, me miró tres veces, me mandó como varias veces a ponerme enfrente a la cámara, de ahí hizo una llamada, vino con un oficial del MININ y me dijo que si regresaba a Cuba iba a tener consecuencias gusanito, fue la palabra que empleó.
Ahora, ya fuera de Cuba, el comunicador reitera que seguirá abogando por la libertad de los más de 1,000 presos políticos, ayudando a los menesterosos y haciendo periodismo libre. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La dama de blanco Jacqueline Heredia dijo a Radio Martí, tras ser excarcelada bajo libertad condicional, que jamás dejará su activismo político.
Según ellos, Mi cumplimiento es el 6 de enero del 2025. Era lo que estaba esperando y de momento llegaron y me dijo, recoge que te vas. Y entonces dice que estoy de condicional hasta el 6 de enero. Tengo que ir a ver un fiscal para que me notifique la libertad total. Mi tiempo en prisión fue enero, porque ya date cuenta que el único familiar que prácticamente tenía que se podía ocupar de mí era mi padre y mis hijos. Nos llevaron a los dos presos, los niños se quedaron prácticamente desamparados y en prisión tuve que sufrir por tortura psicológica, tuve que sufrir hambre, necesidad y ahí no hay un puesto médico, ahí en una prisión de enfermos no hay un puesto médico donde los enfermos se puedan quedar. Aunque esté muy enferma y las enfermedades que tengo como VIH y cáncer en la piel y hipertensa y diabética, me siento fuerte porque sé enfocarme en mi salud, pero yo nunca voy a dejarme así mismo, jamás.
En junio de 2023, Jacqueline Heredia y el padre de sus hijos, el opositor Carlos Alberto Álvarez, fueron arrestados en su hogar en La Habana tras un conflicto con vecinos que los acusaron de amenaza. Este arresto resultó en la revocación de una sanción previa de 3 años contra Heredia y de 5 contra Álvarez por cargos de desacato que cumplían en régimen domiciliar. Y cuando está a punto de terminar el 2024, cubanos entrevistados por Radio Martí dicen que esperan el año nuevo sin expectativas de mejoría de la peor crisis que han sufrido en décadas. Tomás Cardoso con la información.
Cuba recibe el 2025 con apagones y limitación del transporte por falta de combustible, sumado a la escasez de alimentos y medicamentos. También se reporta una importante contracción del sector de cuentapropismo, aseguró desde La Habana el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Están optando muchos de ellos por ya cerrar sus negocios y en otros casos están ya, vamos a decir, claros de salir del país. Realmente se han visto muy afectados por estas medidas. Esto va a tener un impacto muy negativo sobre la sociedad.
En la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol describe cómo cierra el año en el país, en lo social y económico.
En lo social, mucha violencia, mucha delincuencia, mucha drogadicción. No hay ni servicio de energía, no hay servicio de emergencia, no encuentran una ambulancia, los muertos esperando en la funeraria porque no hay un carro fúnebre para trasladar el sepelio. Con una salud pública destruida, no hay economía, la industria estatal destruida, la industria azucarera se habla de 300.000 toneladas de azúcar a producir, eso lo producía un ingenio aquí en Villa Clara. Las industrias siderúrgicas todas están destruidas y paralizadas porque no hay energía, las plantas eléctricas colapsadas. No hay una cosa que se pueda señalar positivamente.
Se suma el faltante de combustible en las gasolineras de la capital cubana, advirtió el comunicador independiente Vladimir Turró.
Nos lleva azotando varias semanas y en la actualidad prácticamente ningún cupé tiene combustible y las largas filas esperando los camiones cisternas abastezcan los cupés para poder comprarle gasolina es visible en casi toda la ciudad. Lo real es que al menos en la capital no hay una gota de combustible y en el mercado continúa adquiriendo precios inaccesibles, diría yo, para un cubano. Un litro de gasolina está costando alrededor de los 600 pesos. El sector privado ha optado también por subir los precios y un caos total en estos momentos.
En medio de este escenario, donde se impone la precariedad que sufre la mayoría de los cubanos con la escasez y altos precios de los alimentos, el restaurante Café del Oriente en La Habana, perteneciente a la Corporación CIMEC, promociona en su página de Facebook una cena de fin de año por 15.000 pesos con un menú de lujo y barra abierta. Sobre este anuncio, Turro opinó.
CIMEC es una corporación que representa los poderes del régimen y hacen las ofertas públicas como si cualquier cubano a pie pudiera ir a este tipo de lugares y como si cualquier cubano tuviera 15.000 pesos para celebrar un fin de año cuando realmente los cubanos a pie no alcanzamos a comprar una libra de carne de pulpo que está costando alrededor de 1.000 pesos. Es bien triste y creo que es muy humillante por parte del régimen de la isla hacia nosotros los cubanos que, bueno, vivimos el día a día prácticamente en penumbra.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba enfrentará en 2025 una muy crítica situación socioeconómica, según los analistas. Luis Guardia reporta.
Cuba finaliza 2024 en plena crisis, la peor desde la llegada del castrismo al poder en enero de 1959. Así lo reseñó la pasada semana The New York Times. La prensa internacional se ha hecho eco de la crisis, en especial de los llamados apagones, los cortes de electricidad que en muchos casos se han convertido en alumbrones, ya que es más el tiempo a oscuras que con luz eléctrica. La celebración de la Navidad y todos sus componentes fueron borrados del calendario cubano en 1969 por el propio Fidel Castro y retomados nuevamente en 1997, previo a la visita a la isla del Papa Juan Pablo II. Desde el oficialismo se ha criticado la presencia del mítico personaje navideño. Yusuani, disfrazado de Santa Claus, intenta llevar un poco de alegría en esta época de fiestas, que generalmente comienza con la Nochebuena. Luego se espera el Año Nuevo y finaliza con la llegada de los Reyes Magos.
Feliz Navidad para el que pueda celebrarlo, para el que no, es lo que nos tocó. Vamos a ver si en 2025 vienen cosas mejores para nosotros.
Cuba enfrentará un 2025 en una muy crítica situación socioeconómica. Según sus críticos, las crisis en la generación eléctrica, la producción de alimentos y el transporte se han incrementado, mientras la llegada de visitantes extranjeros se contrajo. El turismo, llamado en su momento la locomotora de la economía cubana, por tercer año consecutivo no alcanza los mínimos esperados. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un economista cubano considera que la nueva política anunciada por el régimen de La Habana para la importación y la comercialización de vehículos no resolverá el problema del transporte en la isla y acentuará la desigualdad social. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
A partir de enero de 2025, Cuba implementará nuevas medidas para flexibilizar la importación, venta y transferencia de vehículos, priorizando los eléctricos y reduciendo aranceles y márgenes comerciales. Desde la ciudad de Miami, el economista cubano exiliado Miguel Alejandro Hayes, sobre el anuncio, dijo a Martín Noticias.
Con este tema de esta nueva resolución, hay dos líneas claras, claves al menos, para entender lo que está ocurriendo. Una es ver qué está buscando el régimen cubano con esto y ver cómo se inserta dentro de posibles soluciones a los problemas de la economía cubana en términos también de transportación de ciudadanos, incluso de mercancías. En cuanto al primer aspecto, yo creo que parece claro que se trata una vez más de un cuerpo legal que acompaña un negocio de régimen, en este caso asociado con la importación y la comerciación de vehículos eléctricos y vehículos, por supuesto, también automotor.
Según lo publicado en la Gaceta Oficial, un automóvil básico seguirá costando alrededor de $15,900, una cifra inalcanzable para muchos cubanos.
Además de que claramente es una supuesta solución que lo que va a fomentar son las respuestas individuales de los ciudadanos en vez de apostar por el transporte público, tanto en la capital como en el resto del país, en las redes de transporte masivo, que son los que verdaderamente mueven a la mayor parte de los cubanos. Por tanto, es una medida que además va a aumentar muchísimo la desigualdad producto de la incapacidad. Resulta imposible en términos matemáticos para un salario cubano cubrir los precios de estos automóviles, incluso de las motos eléctricas y de pequeño cubicaje. Incluso resultan costosos para las diásporas y el exilio cubano también poder costear esta realidad. Por tanto, es una medida que también busca extraer remesas y divisas de la diáspora y el exilio cubano.
Aunque se permitirá la compraventa entre personas naturales y jurídicas, las ventas desde entidades estatales requerirán aprobación oficial, a lo que se suma la limitada infraestructura para vehículos eléctricos, lo que genera escepticismo sobre la efectividad de estas nuevas medidas.
Porque el alcance macroeconómico, ya sea en términos de ingresos como en términos de resolución de las necesidades de transporte, van a ser irrisorios, insuficientes, que es lo que va a ocurrir en la práctica, que el régimen cubano va a ingresar decenas o cientos incluso de millones de dólares por concepto de importación y comercialización, pero es un monto de dinero insuficiente para resolver las necesidades de divisa de la economía como tal y las necesidades de financiamiento del problema del transporte en Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tres y 15 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Piratas informáticos chinos habrían accedido de forma remota a varias estaciones de trabajo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a documentos no clasificados después de comprometer a un proveedor de servicios de software, dijo el lunes el organismo estadounidense. Michelle Sagué informa.
Piratas informáticos patrocinados por China violaron las barreras de seguridad informática del Departamento del Tesoro de Estados Unidos este mes y robaron documentos en lo que el Tesoro llamó un incidente importante, según una carta que la agencia mandó al Congreso el lunes. Los piratas informáticos comprometieron al proveedor de servicios de ciberseguridad Beyond Trust y pudieron acceder a documentos no clasificados, según dice la carta. El departamento no proporcionó detalles sobre cuántas estaciones de trabajo habían sido accedidas o qué tipo de documentos podrían haber obtenido. Beijing respondió el martes a las acusaciones, calificándolas de infundadas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning. Ella dice que China siempre se ha opuesto a todas las formas de ataques de piratas informáticos y que se oponen aún más a la difusión de información falsa contra China con fines políticos. El Departamento del Tesoro dijo que se enteró del problema el 8 de diciembre, cuando el proveedor de servicios de software externo Beyond Trust advirtió que los piratas informáticos habían robado una clave utilizada por el proveedor para proteger un servicio basado en la nube utilizado para proporcionar soporte técnico de forma remota a los trabajadores. Esa clave ayudó a los piratas informáticos a anular la seguridad del servicio y obtener acceso remoto a varias estaciones de trabajo de los empleados. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pasamos ahora a noticias de América Latina. En Venezuela, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos presenta un informe que documenta las graves condiciones en las que están detenidos los reclusos postelectorales. El reporte llega desde Caracas.
En el informe titulado Prisión Injusta, Celdas Inhumanas, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos denunció las graves violaciones de derechos humanos a las que el régimen de Nicolás Maduro los somete. El estudio, basado en testimonios de familiares y un análisis de datos cualitativos y cuantitativos, expone la sistemática violación de los derechos humanos en los diversos centros de reclusión, donde permanecen detenidos todos los presos políticos. La falta de atención médica adecuada y condiciones infrahumanas de reclusión, torturas y malos tratos y la violación al debido proceso son, entre otros, los hallazgos que refleja el informe. Diego Casanova fue detenido en Charallave por personas encapuchadas el 29 de julio, cuando regresaba a su casa después de trabajar. Su hermano, José Gregorio Pérez, dijo a Martín Noticias que el informe busca demostrar las graves violaciones de derechos humanos que pudieron conocer de los presos políticos que tuvieron acceso a comunicarse con sus familiares.
Pudimos documentar casos de tortura, malos tratos, aislamiento prolongado, negación del derecho a la visita a familiares, abogados y falta de acceso a garantías legales. Pudimos documentar casos de tortura, malos tratos, aislamiento prolongado, negación del derecho a la visita a familiares, abogados y falta de acceso a garantías legales.
Pérez precisó que el informe evidencia las condiciones de insalubridad a las que están sometidos los presos políticos.
Nos contaron cómo a los presos políticos se les daba comida en mal estado, muchas veces con gusanos, podrida. Como no tenían acceso a agua potable y el agua siempre que consumían era agua turbia.
Denunció además que esta situación provocó enfermedades, más allá de las torturas que recibieron. Como organización, hicieron un llamado a que sean respetados los derechos humanos de los presos políticos.
Que liberen inmediatamente y de forma plena a todos los presos políticos. Que se investiguen las muertes bajo custodia y se sancionen a los responsables para que estas familias puedan tener reparación y justicia.
10 días antes de que venza el periodo presidencial de Maduro, el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición, María Corina Machado, para reafirmar el compromiso de Estados Unidos de apoyar la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos.
Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y una docena de colaboradores por la violación sistemática de los derechos humanos en el país centroamericano, informó el abogado que radicó la denuncia. Los pormenores con la AFP.
La denuncia fue presentada ante los tribunales federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires, con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho. Según uno de los demandantes, el abogado Darío Richarte, el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de donde se hayan cometido. Los crímenes de los que son acusadas las autoridades nicaragüenses incluyen asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad. La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se calificó como plan criminal de represión y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad. El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.
Continuamos con más noticias. En Colombia, las autoridades marítimas reportan que son 411 los migrantes irregulares rescatados en alta mar este año.
Estados Unidos impuso este martes sanciones al Centro de Producción de Diseño Cognitivo, una organización subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y al Centro de Expertos Geopolíticos con sede en Moscú y a su director, afiliados a la Dirección General de Inteligencia de Rusia. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que estos actores intentaron avivar las tensiones sociopolíticas y socavar las instituciones electorales estadounidenses durante las elecciones generales de este año. Añadió que el Centro de Producción de Diseño Cognitivo planeó operaciones de influencia desde al menos el 2023, mientras que el Centro de Expertos Geopolíticos distribuyó desinformación sobre los candidatos en las elecciones y dirigió y subsidió la creación de videos falsos. Por su parte, el Departamento de Estado dijo que las sanciones de este martes se basan en numerosas acciones anteriores del gobierno estadounidense que han frustrado los intentos de Irán de socavar la confianza en las instituciones democráticas de Estados Unidos y las campañas globales de influencia maligna y las actividades cibernéticas ilícitas de Rusia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la inteligencia artificial se utiliza para predecir averías inminentes en motores eléctricos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Investigadores españoles han desarrollado un innovador método que permite detectar con gran fiabilidad y en fases muy tempranas problemas de motores eléctricos de máquinas industriales que acabarán desembocando en averías. El nuevo método puede utilizarse en vehículos eléctricos. El método es obra de un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid, así como de la Universidad de Valencia. Para los pronósticos de averías, este sistema se sirve de inteligencia artificial. El método desarrollado se centra en los motores sincrónicos, fundamentales en muchas aplicaciones industriales, especialmente en aquellas que demandan potencias muy altas. Una de las principales contribuciones de esta investigación es la utilización del flujo de dispersión como herramienta de diagnóstico, una magnitud que ha despertado gran interés entre investigadores. Además, el método propuesto permite un diagnóstico automático de fallos, sin necesidad de intervención de usuarios expertos, lo que resulta ideal para su implementación en sistemas autónomos. Además, la investigación realizada tiene un gran potencial, ya que puede extrapolarse a otras áreas en las que los motores eléctricos juegan un papel fundamental, como la propulsión marina, los vehículos eléctricos o incluso la robótica, tal como destacan los investigadores españoles. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Nos despedimos del año 2024 anunciando que el tunero Jordan Álvarez fue el mejor pelotero cubano en la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Raisel Iglesias, el mejor lanzador cubano de toda la MLB. Y José La Candelita Iglesias, el cubano más impactante de la temporada, según los Mets de Nueva York. Muy bien, damas y caballeros, comenzamos con Jordan Álvarez, el tunero de los Astros de Houston, no solamente el cubano que mejor rindió con el bate, sino que también uno de los mejores de la Liga Americana. Terminó bateando promedio 308 con 35 cuadrangulares, 86 carreras impulsadas. Y nos vamos ahora con Raisel Iglesias. Los Bravos de Atlanta, una vez más, fueron eliminados muy temprano en la postemporada, pero esto no fue culpa del cubano Raisel Iglesias, entre la élite de los relevistas del béisbol de las mayores, con 34 rescates, 6 victorias, 2 derrotas y una efectividad de 1.95. Oyeron bien. Mientras tanto, el veterano José La Candelita Iglesias escribió una de las páginas más interesantes de la campaña. Recuerden, él no comenzó la temporada regular con los Mets de Nueva York, pero luego los Mets tuvieron que firmarlo a mediados de la campaña. Fue muy, pero muy impactante y los Mets estuvieron a solo 2 victorias más de clasificar a la Serie Mundial. Y José La Candelita Iglesias no solamente se lució con el bate y con el guante, sino que también demostró que sabe cantar. Sí, señor. Así que esos fueron los 3 peloteros cubanos que mejor rindieron y impactaron más en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos otras noticias de la MLB para terminar el año. Rocky Sasaki, el joven pitcher japonés de solamente 23 años, y su representante han dicho que más de 20 equipos del béisbol de las grandes ligas se han puesto en contacto con el pitcher japonés para firmarlo en la campaña regular 2025. ¿Quiénes son estos clubes? Bueno, los Dodgers de Los Ángeles, que aparentemente quieren otro pelotero japonés, los Padres de San Diego, que tienen 2 japoneses, pero obviamente quieren un tercero, los Texas Rangers, los Yankees de Nueva York, que están hambrientos por un buen contrato, y los Mets, que según mucha gente, el único club que se ha puesto en contacto 2 veces con el representante de Rocky Sasaki. También están los Cachorros de Chicago y los Gigantes de San Francisco. Recuerden que Rocky Sasaki, de solamente 23 años de edad, ha sido el mejor pitcher de la Liga Japonesa Profesional de Béisbol las últimas 4 temporadas, con efectividad de solamente 2.10 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, 505 ponches y solamente 88 boletos en 395 innings lanzados. Números totalmente impresionantes para Rocky Sasaki. Para que tengan una idea, Rocky Sasaki con efectividad de 2.10 comparado a Corbin Burns, que está negociando un contrato de 6 temporadas y 210 millones de dólares con los Diamondbacks de Arizona, con la diferencia que Rocky Sasaki tiene efectividad de 2.10 y Corbin Burns efectividad de 4.51, y aún así le van a pagar 210 millones. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes en la temporada 2024 de nuestro pasatiempo nacional en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbra Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas? esa información.